Abran sus Biblias en Juan capítulo 2. Vamos a continuar con las predicaciones del Evangelio de Juan. Este día yo puse como título a este sermón, Señales para obtener la salvación. Hay dos señales que vamos a abarcar hoy. Este Evangelio, el apóstol Juan nos dejó 7 señales, las cuales vamos a definir brevemente. Es su propósito. Pero lo que vamos a ver hoy, hermanos, es una señal en la cual nosotros podemos ver que hay esperanza para tener una vida de plenitud. Y también nuestro Señor Jesús nos dejó una señal para saber que podemos purificarnos del pecado. Eso es una buena noticia para sus seguidores, para sus discípulos y para cualquiera que quiere una vida plena. Cuando se construye una carretera o cuando se construye un centro de diversiones que es algo novedoso, y si pudiera estar dentro de las montañas donde a lo mejor no podemos saber llegar exactamente, se ponen esas señales, ¿no? Se da vuelta aquí, o típico cuando hay alguna fiesta de cumpleaños en una granja que desconocemos y a veces el GPS no te puede dar tantas indicaciones. Se acostumbra a poner cartulinas con letras llamativas y decir por acá y sigue esta flecha. Entonces, cada una de esas señales, el apóstol Juan quiso dejarlas con ese propósito. Y es la manera como él concluye en el capítulo 20, los versículos 30 al 31. Él registró lo siguiente: muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Así que el apóstol Juan nos acaba de decir, no hay manera de contar tantas cosas, tantos milagros que hizo el Señor Jesús, pero él consideró con esto debe ser suficiente para sus hijos. 7 señales en las cuales les va a dar esperanza, les va a ayudar a crecer en fe y abrazar el Evangelio. Debemos entender, hermanos, ahora a partir de este domingo, yo creo, tenemos que dar un poquito de fundamento en cuanto a la literatura a la cual estamos abordando. Este es un Evangelio distinto a los demás, pero cuando nosotros nos inscribimos en un instituto, existen materias como literatura juanina, porque el apóstol Juan escribió de una manera muy distinta a los demás apóstoles, y él utilizaba términos, él usaba palabras específicas para dar a entender algo muy profundo y espiritual. Y lo que conocemos como literatura juanina abarca el Evangelio de Juan, sus 3 cartas y el libro de Apocalipsis. Entonces, cuando él a veces da ciertos términos, debemos de poner atención y vamos a aprender un poco acerca de esos términos. Y a manera de preámbulo, hermanos, una señal en el Evangelio de Juan no es exactamente como un milagro de los otros evangelios. Lo que son Marcos, Mateo y Lucas, ellos en promedio registraron 20 milagros, 20 cosas asombrosas. Y a pesar de que en Juan también son cosas asombrosas lo que Jesús hizo y que Juan registró, una señal todavía va más allá de un milagro en sí. Juan está diciendo, Jesús, aparte de haber hecho algo sorprendente, de todas formas lo hizo con una intención. Él dejó una señal, dejó una pista para que nosotros creciéramos en fe y en esperanza. Así que es lo que vamos a ver. Estas pistas son los que nos llevan a la vida eterna. Porque es lo que dice en la conclusión de su evangelio. Todo esto se escribió para que crean. Es uno de esos grandes propósitos. Y si crees, si tu fe crece a tal grado de depositar en esas pistas y confianza en nuestro Señor Jesús, vas a tener la vida eterna. Y hoy vamos a tratar de abarcar esas 2 señales, las primeras registradas en el Evangelio. Y la primera es la señal para una vida de plenitud. Déjenme darle una leída en los primeros 11 versículos. Dice así: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Estaba ahí la madre de Jesús. También Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». Y Jesús le dijo, «Mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los que servían, «Hagan todo lo que él les diga». Habían ahí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas. Y la llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenla al mayordomo. Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Vamos a orar, hermanos. Señor, pedimos de tu ayuda para que en este mensaje podamos también crecer en fe y podamos ser fortalecidos y saques de nosotros cualquier tipo de duda de lo que tú nos vas a enseñar. Porque es lo mejor, lo más hermoso, la búsqueda que vale más la pena en esta vida. Asegurarnos, Señor, si tenemos esa vida eterna de la cual habla tu palabra. Así que te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo haga esa obra, Señor, que solamente tú puedes hacer en tu tiempo indicado y en la manera profunda como tú la puedes hacer. Rogamos esa bendición, Señor, en los corazones de nuestras vidas, Padre. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, aquí como pudimos leer en la primera parte de este sermón, hay una primer señal que nuestro Señor Jesús hizo. Y el Evangelio de Juan, como vimos en los capítulos anteriores, él está registrando solamente lo que es el lapso de una semana. Aquí en este punto ya se llega a transcurrir 7 días. Se está acercando al fin de semana, donde en los versículos 12 al 16 ya llegó al día de reposo. Pero en este tercer día dice, se celebra unas bodas en Caná de Galilea. Y era una fiesta común, una boda cualquiera. El evangelista nunca nos da detalles quiénes eran los que se casaron, qué parentesco tenían con Jesús, pero sin embargo sabemos que ellos eran invitados especiales, porque dice, estaba Jesús con su madre, con sus hermanos, pero también con sus discípulos. Posiblemente la madre y Jesús eran parte de los que nosotros podemos considerar como padrinos u organizadores. Es una posibilidad. ¿Por qué? Porque María estaba al pendiente del vino. Ella sabía que se terminó esta parte tan importante de una fiesta de bodas. Y quiero, hermanos, que entendamos que todo esto tiene una connotación muy sorprendente y algo que tal vez muchos no detectaron en ese momento de lo que estaba transcurriendo. Piensen bien, hermanos, nuestro Señor Jesús inició su ministerio a los 30 años de edad, y de los 30 años de edad, pues hasta donde nos tiene registrado Lucas como ese incidente en el templo, pues fue algo así que dejó pensando a sus padres, pero es algo oculto. Y damos por sentado que era una persona común, nunca había hecho nada fuera de lo normal. Seguramente su comportamiento sí era diferente al de las demás personas, pero nunca había hecho nada sobrenatural. Y lo que nos relata en esta boda, los primeros versículos, quiero que lo entendamos como una narrativa de algo tan común y trivial. Déjenme volver a darle una lectura a los primeros 5 versículos. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Estaba ahí la madre de Jesús. También Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, hagan todo lo que él les diga. Esta historia, hermanos, en este punto, a veces podemos estar adelantando conclusiones y en el panorama que conocemos del Evangelio, podemos sospechar que tiene algo importante, algo espiritual de trasfondo, y así escribió el apóstol Juan. Hay muchas cuestiones en este Evangelio donde Jesús hace tantas figuras de lo celestial para enseñar a través de situaciones comunes. Él aprovechó una boda, un evento común, y una situación en la cual se puede llevar a cabo, ¿no? Siempre en las dos bodas pasa algo. Se nos va un detalle de tantos pendientes que hay que hacer y fácilmente se puede terminar algo. Ayer en la celebración del 50 aniversario de mis papás y a la mitad del sermón me acordé que me habían encargado meter las sodas en el hielo. Pero ya habían pasado como 3 horas que tenía que haber hecho eso. Entonces me levanto bien asustado porque nunca había visto esas sodas y son cuestiones que pasan. En una boda, yo lo veo así, como una boda común. Pasó algo y simplemente llega la mamá corriendo y le dice, Jesús, se acabó el vino. Y terminarse el vino en una boda, hermanos, era pues una vergüenza. Obviamente era un evento social y parece denotar que estaba a la mitad del festejo. Simplemente el novio no calculó bien, se le fue ese detalle y se agotó el vino. El novio, hermanos, era en esa cultura y en esa época el centro más importante de toda la celebración. A nosotros pues, se nos llama más la atención la novia por nuestra cultura, pero el novio tenía que organizar todo y tenía que dejar un buen festejo para sus invitados. Así que esta boda, hermanos, iba rumbo al desastre, porque el vino, pues en esa cultura era algo pues para alegrarse como en cualquier otra cultura. Jesús estaba ahí, seguramente pues nunca entraba en esos excesos, pero él podía estar conviviendo y pasando un buen rato con sus discípulos, con sus familiares, con amigos conocidos seguramente desde la boda. Los anfitriones, antes de que ellos se dieran cuenta, María se percata y ella al acercarse con Jesús, vemos algo curioso, hermanos, es algo interesante en el versículo 4, cómo se dirige nuestro Señor Jesús a María. Él le dice, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Esto, hermanos, es un poco difícil de comprender porque la mayoría de las traducciones no le dice madre, mamá, sino que ya es un término para generalizar más a la mujer. Simplemente se escucha más así a secas. Mujer, esto que tiene que ver conmigo, en algunas versiones dicen. Y hermanos, yo sospecho que fue la primera vez que María escuchó a Jesús dirigirse de esa manera. ¿Por qué? Porque aquí es donde inicia Jesús su ministerio. Es la primera vez que se manifiesta. Es el primer día que hace un milagro. Y desde ahí, hermanos, empieza a cambiar todo y también incluso las relaciones de cómo las va a manejar él ahora en adelante. Vayan a Lucas capítulo 8. Hay una ocasión donde la familia de Jesús le está buscando y todos se dirigen a ellos. Oye, aquí está tu mamá y tus hermanos. Se están dirigiendo en esos términos. Pero, sin embargo, fíjense cómo dice nuestro Señor Jesús en los versículos 19 al 21. La madre y los hermanos de Jesús llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren ver, le avisaron. Pero él les respondió, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Jesús, hermanos, no estaba faltando el respeto a su madre, seguía comportándose de manera amable como hijo, pero ya no le dijo, oye madre, ¿por qué vienes a explicarme esta situación? Él se refiere a ella de una manera respetuosa, pero así común, como si ya no tenemos ese parentesco de madre e hijo. Más probable es que ya aquí había muerto José, Jesús era el primogénito y como primogénito, ahora eres el varón de la casa. Si ellos eran invitados especiales, sospechamos eso. Entonces, es como si se dijera al segundo después de José, su marido, ¿qué vamos a hacer para ayudarles a nuestros amigos? Nosotros que somos una especie de padrinos. Yo quiero imaginarme así la escena, hermanos. Es una situación tan común y Jesús le dice, ¿qué pasó contigo, mujer? Y de ahí en adelante Jesús cambió la relación. Fue una gran bendición que María lo haya criado, pero ahora está diciendo, ya no más eres tú mi madre. La madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Padre. Son aquellos que le aman y le obedecen.
No sé si habrá sido una especie de balde de agua fría para la mamá y decirle, ¿a este qué le picó? ¿Por qué me contestó así? Nunca en mi vida se había dirigido de esa manera. Si por la premura de la situación y todo eso, a lo mejor ella lo quiso ignorar y al rato le pregunto, pues, ¿qué trae este? Pero, pues, ya sabes, conozco que tú eres el responsable y tienes que hacer algo. Simplemente le da una orden. Hagan lo que él les pida. Yo no sé qué va a hacer, pero tenemos que hacer algo dentro de nuestras posibilidades. Tal vez María tenía en mente una situación en la cual Jesús iba a arreglar, como, pues va a ver, vamos a juntar dinero y a ver en dónde podemos conseguir más vino. Seguramente María tenía eso en mente. Pero nuestro Señor Jesús por primera vez manifestó su gloria y su poder. Fíjense en los versículos 6 al 10. Había ahí 6 tinajas de piedras puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenla al mayordomo. Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. En este momento, hermano, se hace el milagro. Pero ¿por qué Juan registra este milagro? ¿Por qué lo mete de tantos cientos, miles de cosas que hizo Jesús? Que dice, no caben en este libro, pero yo sí quiero agregar esto. ¿Qué de importante tiene un milagro de transformación de agua en vino, una fiesta común? Y que Juan dijo, esto es la primer señal que nos dio de algo tan importante. Ahí hay una pista. Abran bien los ojos, mis lectores. Y vamos a entender eso, hermanos. Hay tantas cosas de trasfondo porque Jesús, hermanos, eligió el método para satisfacer esa necesidad. Piense usted, él puede hacer lo que él quiera. Él tiene poder para suplir esa necesidad de mil formas diferentes. Pero ¿por qué lo hizo exactamente así? Piense a lo mejor un par de cosas. ¿Por qué no dijo, voy a transformarles el agua en vino en sus vasos? A todos sírvanle agua y en lo que se lo están tomando, ahí va a ser la transformación. Jesús pudo haber hecho eso, pero no lo hizo. A lo mejor si lo hubiera querido hacer más dramático, hubiera dicho, no, pues voy a mandar cuervos como a Elías y cada uno va a traer una botella de vino para cada uno. Jesús pudo haber hecho ese tipo de cosas, pero no las hizo. Sin embargo, él aprovechó muy bien la oportunidad y Juan, yo creo después de varios años y más bien después de su resurrección, se pone a analizar, es que él ya nos había dejado tantas pistas, había dejado tantas enseñanzas y en ese momento nunca las comprendimos hasta que él muere y resucita. Pero ahora que ya las comprendo, las voy a dejar por escrito para que las analicen, porque Jesús hacía las cosas no hacía ninguna cosa sin sentido, todo lo hacía con un propósito. Este pasaje, hermano, nos habla de 6 tinajas de piedra que acostumbraban los judíos para la purificación. Y esto fue una costumbre que está fuera de la ley de Moisés. Sí, él decía, tienen que mantenerse puros, pero recuerden que los fariseos y los escribas aumentaban esas reglas y de alguna manera dijeron, en tu casa pon 6 tinajas y tienen que caber entre 2 o 3 cántaros de agua. Y ahí vas a limpiar tus alimentos, te vas a lavar las manos, vas a purificar todo lo que existe en tu casa. Entonces, si se fijan, él no estaba en un templo, estaba en una casa o estaba, no sé, en cierto lugar donde se desarrolla la fiesta, pero habían 6 tinajas que estaban destinadas para la purificación de las cosas. Y Jesús dijo, yo les voy a transformar el agua en vino, pero les voy a dejar una pista de lo que voy a hacer en un futuro. Así que me van a llenar esas 6 tinajas al borde, no a la mitad, no, tienen que llenarla hasta el borde. Y yo quiero que sepan, simplemente sigan las instrucciones y así lo hacen. Para que usted se dé una idea, hermanos, de cuánto vino produjo nuestro Señor Jesús, La cifra en la conversión de tablas, la menor cifra que podemos considerar son al menos 500 litros de vino. 500 litros. Y aquellos que son organizadores de fiestas, pues seguramente se dan cuenta que no se puede acabar esa cantidad tan fácil. Jesús, hermanos, hizo en abundancia. Y eso ya entra como una enseñanza en la primer señal. Cuando nuestro Señor Jesús hace las cosas, las hace de manera abundante. Y además Él tiene la capacidad de transformar la naturaleza de las cosas. Es agua común y corriente. Los sirvientes que están echando ahí el agua cuando Jesús le dice, llévensela al mayordomo o al encargado de la boda. Yo pienso que a lo mejor uno se está riendo, pues qué clase de broma le está haciendo este hombre. Los quiere engañar dándole agua, ¿o qué? Pero en cuanto la prueba Él... Y yo creo era un excelente catador de vinos y era organizador de bodas. Él dijo, qué bárbaro, este vino está excelente. No hay mejor vino en el cual yo haya probado. Y esta boda es completamente distinta a cualquier boda que yo he estado. Algunas traducciones dicen, hermanos, que maestresala, se dice en la Reina Valera 60, el encargado pues de todo el banquete. ¿Sabes qué? Todos en las bodas acostumbramos a servir el vino mejor y ya cuando están todos borrachos ya sacamos el peorcito. Es un dineral tratar de andar dando buen vino. Pero es la primera boda que me pasa esto. Tú hiciste todo lo contrario. Has dado lo mejor. O algunas traducciones dicen, no se ha acabado el mejor vino. Entonces nuestro Señor Jesús, hermanos, debemos de ver esa señal. Él les quiso dejar... claro a sus discípulos principios como yo puedo cambiar la naturaleza de las cosas, yo tengo ese poder también para dar plenitud en una boda donde se hubiera echado todo a perder y seguramente hubiera sido la burla por el resto de su vida, donde te pones a platicar, pues qué pasó en tu boda, ¿no? La de él sí se la llevó, se le acabó el vino, hizo un desastre en esa boda. Pero no, nuestro Señor Jesús hace que todo avance en abundancia. Así que todo esto también tiene un trasfondo, hermanos, de que Jesús estaba dando una señal. Recuérdense que uno como judío vivía en el antiguo pacto de Moisés. Y si Jesús tiene poder para transformar las cosas, dijo, ya viene un nuevo pacto. Ahora yo voy a cambiar por completo todas las cosas. Ya no más... van a ser expuestos, vivir bajo esa dispensación del pacto que no pudieron cumplir. Ahora yo les voy a traer un nuevo pacto que todo es mucho mejor. Es más abundante, es de más gozo, es de más plenitud y es completamente diferente. Puedo transformar y ahí podemos ver. Yo creo que Juan le quiere dejar a su audiencia. Es la primera vez que Jesús nos dejó la pista de que Él puede transformar corazones. Un corazón lleno de pecado que aborrece a Dios, Jesús lo puede transformar. Así como transformó el agua, hubiera sido una fiesta muy aburrida, no, pues pura agua. Pero Jesús hace las cosas bien diferentes. Fíjense lo que dice el versículo 11. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. El primer despliegue de su milagro, hermanos, vemos como propósito que la fe de sus discípulos aumentara. Los primeros, comenta aquí, ¿no? En días anteriores acaba de involucrar a 6 de sus apóstoles. Seguramente esos 6 están en la fiesta y él quiere decirles, a pesar de que Juan el Bautista me señaló como el cordero que quita el pecado, a pesar de que ustedes están dispuestos a seguirme, yo quiero que esa fe crezca más. Y esta transformación es para que esa fe se fortalezca. Y esa misma señal, hermanos, aunque no estuvimos ahí, podemos identificarnos con esos discípulos. Los lectores de Juan tampoco estuvieron presentes. Esta carta se escribió más o menos en el 80 o 90 después de Cristo. Y si te dejan un escrito donde dice, oye, Jesús transformó el agua en vino, ¿y con qué propósito? Y pues Juan le está diciendo, pues... tómenlo como una pista. Esto fue la primer señal porque nos quería enseñar algo. Y si tú eras alguien de esa audiencia del 80 o 90 después de Cristo, solamente tenías dos opciones: o crees esto o no lo crees. Porque eso fue realidad. Eso fue realidad. Yo lo vi con mis propios ojos. Seguramente estaba Juan recordando y narrando. Aunque tú no lo creas, sí sucedió. Y nosotros vimos la reacción de este organizador de la boda. Los sirvientes todos se dieron cuenta. En verdad transformó el agua en vino. Porque nadie en esa fiesta se quejó. Al contrario, todos terminaron como una de las mejores bodas que pudimos haber asistido. Hermanos, ocurre el milagro, ocurre un despliegue de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, y pudieron creer aquellos discípulos que asistieron a la boda. ¿Por qué? Porque les tocó de primera mano. Pero la segunda audiencia se le escribe y dice: ustedes también tienen que creer. Tienen que aprender a confiar en nuestro Señor Jesús en todo lo que Él hace y nos pide hacer. Así como ellos obedecieron al seguir todas sus instrucciones. Y eso mismo, hermanos, se nos invita hoy. Debemos de creer aquello que no presenciamos porque fue verdadero. Nuestro Señor Jesús tiene poder para transformar la naturaleza de las cosas. Y lo más glorioso, pues, es cuando transforma corazones. Es una pista de que Él quería llegar ahí. Pero vamos a avanzar, hermanos, porque Él nos deja otra señal. La señal para la purificación del pecado. ¿Por qué Juan registró esta otra señal? Y enseguida, déjenme leerle los versículos 12 al 16. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron ahí muchos días. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero ahí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas echó a todos fuera del templo con las ovejas y los bueyes, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Hemos escuchado, ¿verdad?, este incidente seguramente. Y yo quiero, hermanos, que imaginen esa escena. Esa escena a cualquiera de nosotros nos estremecería. Haría que nuestro corazón palpitara bien fuerte. No es cualquier cosa ver a alguien furioso y a alguien haciendo literalmente lo que está escribiendo aquí. El templo de Herodes era una simple sala, un pasillo, yo creo se comparaba en el tamaño de aquí, de esta nave. Pero el templo de Herodes, lo que es el patio de los gentiles, cabían miles y miles de personas. Y todo eso se había convertido en una área de comercio, donde cuando venían a la fiesta anual a hacer sacrificios, era complicado. Si yo soy un judío que vive kilómetros lejos de otra nación, vivo en África o allá por India o de Roma, y quiero ir a la fiesta anual y ofrecer mi sacrificio, es muy incómodo traer desde allá un animal perfecto, sin mancha, de un año de edad, y andar lidiando con él todo el camino. Entonces mejor me llevo dinero y en el templo lo compro para hacer el sacrificio. Entonces se convirtió en un negocio, y eso es lo que le dolía a nuestro Señor Jesús, porque esa casa, nosotros encontramos los fundamentos del propósito del templo desde que Salomón dedica el templo de Dios. Cuando Dios le dice: tu hijo me lo va a construir, el rey Salomón. Y cuando hace la dedicación, dice: es para que las naciones también vengan y te adoren. Y lo que ve Jesús ahí, hermanos, le duele. Y él, quiero que pongan mucha atención, voy a volver a leer estos versículos. Imagínense, encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, a los que cambiaban dinero ahí sentados. Haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo. Entonces es la primera ocasión que nuestro Señor Jesús entra al templo y lo purifica. Yo sospecho, hermanos, que Él lo hizo tres veces. Al menos la mayoría de los estudiosos de la Biblia creemos que lo que relata el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas es el último año, ya la última semana cuando Él iba a morir, purifica el templo. Pero Juan se está refiriendo al primer año de ministerio. Si él lo hizo el primer año y el último de ministerio, yo creo que más bien Jesús como buen judío, y que él dijo, yo vengo a cumplir la ley, cada año asistía al templo y cada año que veía eso lo purificaba. Y aquí es la primera vez. Entonces él está, le arde el corazón, está indignado, hermanos, y está buscando por ahí cuerdas, voy a hacer, y empieza a cortarlas, empieza a darle forma para hacer una buena herramienta y arrear a los animales. Entonces dice, hasta que saca todos los bueyes, hasta que saca todos los animales, los echa afuera. Y fíjense, desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. Todo eso es decir, esto es abominable, esto me indigna. Y yo imagino, si yo soy un cambiante de monedas, porque venían de varias naciones y decían, no, aquí vas a pagar con la divisa de aquí. Entonces aquí ya tengo para hacer todos mis cambios, todo bien acomodado, todos mis billetes, ya nada más para que lleguen y hacer esos cambios. Pero allá como a 50 metros escucho un relajo y unas palomas volando, unos bueyes saliendo, corriendo, y cada vez se acerca más ese desastre. Lo mejor es que yo empiezo a agarrar todo y me voy de ahí. Ya cuando vio a Jesús cerca, Jesús se las arregló, hermanos, para sacar por completo a todas esas personas que estaban estropeando el propósito del templo. Agréguenle lo que nos narra el Evangelio de Marcos. En el capítulo 11, los versículos 16 al 17, dicen lo siguiente. Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Fíjese el 16. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús hacía énfasis y decía, esto tiene un propósito. No es para que anden extorsionando a las personas, porque también los historiadores dicen, parecía un aeropuerto, los precios, todo bien caro, y hacían negocio. ¿Cuándo van a venir a orar las naciones, a relacionarse con mi Padre, si ustedes tienen todo su cochinero aquí? A nuestro Señor Jesús le dolió tanto, hermanos, porque se dice que esa parte del patio se utilizaba como un atajo de la ciudad de Jerusalén, donde decían, no, pues yo voy a atravesar allá la puerta tal, o no, el templo está bien grande, me voy a meter por ahí en medio. Y lo que hace nuestro Señor Jesús, dice, ni siquiera esas personas permitía que pasaran por ahí y ni con objeto alguno. Eso, hermanos, es bien osado. Parece como que Jesús se salió de sí, no estaba en sus cinco sentidos, es como un loco. Y dice, válgame, pues esto lo hemos hecho toda la vida, atravesar por aquí, y ahora viene alguien y nos impide. Viene alguien y está revolucionando y purificando y sacando por completo todo. Yo pienso, hermanos, que a lo mejor si había algún rebelde ahí y decir, no, pues que hoy no me fue bien en las ventas, ahí anda por allá enojado, aquí me voy a quedar, nomás voy a esconder poquito. Y se hizo loco tal vez unos segundos, pero Jesús, yo sí creo que estaba rondando en el templo hasta que sacó a todos. Ah, ¿sigues tú aquí? Órale, vas para afuera. Eso es, hermanos, es una señal de que Jesús quiere purificar la adoración, la manera como nos relacionamos con Dios y principalmente a su pueblo. Es una señal de purificarnos del pecado. ¿Por qué? Porque entra también en esa clasificación. Fíjense, vamos a seguir avanzando en el versículo 17 y Juan 2. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, el celo por tu casa me consumirá. Así que Jesús no toleraría la irreverencia hacia Dios. Cuando David escribió este salmo, era perseguido debido a su celo por la casa de David. Esa es la referencia que nos deja la Biblia de John MacArthur. Jesús está citando un salmo donde el rey David se refería a algo por el estilo. A mí me indigna cuando la gloria de Dios trata de ser pisoteada. Ese celo me consume, porque para mí el templo también es lo más hermoso que nos ha dado Dios. Él dijo, prefiero un día tus atrios que mil fuera de ellos. Y también ese mismo celo pues fue profético. El apóstol Pablo nos dice que él está de acuerdo con eso y vuelve a citar exactamente ese mismo versículo, pero la segunda parte de ese salmo que utilizó el apóstol Juan. Cuando nosotros vamos a Romanos 15, el versículo 3, dice lo siguiente: pues ni aun Cristo se agradó a él mismo, antes bien, como está escrito, los insultos de que te injuriaban cayeron sobre mí. Esos insultos se refieren también a maneras proféticas, porque siempre alguien quiere pisotear el nombre de Dios, quiere deshonrar su gloria, burlarse de él, como lo estaban haciendo estas personas en el templo, pero dice: yo no lo voy a permitir. Esto es algo que no puedo tolerar, esa irreverencia delante de mi Padre. Pablo lo resalta también, así como el apóstol Juan. Tenemos, hermanos, que ser purificados para celebrar las bodas del Cordero, ¿sí o no? Nosotros sabemos que para allá apunta toda la historia de la humanidad, de sus hijos. Incluso Juan en Apocalipsis, el capítulo 19, nos está hablando de ese evento. Por eso les decía, parte de la literatura juanina es resaltar ciertas cosas. El primer milagro se hizo en una boda. ¿Cómo termina la historia de la humanidad? También se van a celebrar unas bodas. Y ahora sí, nosotros sabemos que el mejor lugar para celebrar una boda es en el templo de Dios. Apocalipsis 19, del 1 al 8. Después de esto, oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella. Y dijeron por segunda vez: aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿No les parece que sí es una pista de lo que iba a pasar al final de los tiempos? Así como Jesús se indignó y purificó, va a purificar, pero a toda la humanidad, hermanos. Él va a venir como justo juez, va a dar el pago a cada impío que se estuvo burlando y pisoteando el método de salvación de Dios, rechazando a su Hijo. Y así como Él se indignó en el templo ahí en Jerusalén, así va a ocurrir en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Él quiere tener todo preparado para el mejor acontecimiento de los siglos. Dice en el versículo 4: entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron, adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía: alaben ustedes a nuestro Dios, todos ustedes sus siervos, los que le temen, los pequeños y los grandes. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Regocijémonos, alegrémonos y démosle a Él gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. A ella Él le fue concedido vestirse de lino fino y resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. En el libro del Apocalipsis sabemos que no podemos estar así en la presencia de Dios si no somos completamente santos y puros. Juan nos dice, esa fue una señal también muy importante. Sin purificación sería deshonroso celebrar unas bodas. Así que tenemos que ser purificados, hermanos, para celebrar las bodas del Cordero. Y pidámosle a Dios y digámoslos. Yo creo que tú también sería bueno que nos des una visitada, así como en el templo, y sacudas nuestros corazones, porque ese celo es lo que necesitamos a veces, hermano. El evangelio, hermano, tiene que ser equilibrado. A veces es difícil hablar de esta indignación de Dios, de que tenemos que sacar nuestro orgullo y nuestro pecado, pero el evangelio es equilibrado. Nos dice, Jesús tiene un carácter donde Él quiere la paz, Él quiere celebrar, Él quiere que vivas plenamente y abundante. Quiere que disfrutes de lo que Él provee. Ahí el anfitrión de la boda no se dio cuenta que fue el centro así nada más porque sí. Pero el que realmente fue la estrella de esa boda en Caná fue nuestro Señor Jesús. Vengamos a Él, pero también tenemos que purificarnos. Quiero leer los versículos 18 al 22 para cerrar este sermón. Entonces los judíos le dijeron, después de que purifica el templo, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Fue la segunda pista. Creyeron en Jesús. No solamente de sus palabras, sino todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento por los profetas. Y aquí, en esa situación de indignación, porque los líderes religiosos se les acabó su negocio. Si Jesús sigue haciendo este tipo de purificaciones, se nos va a acabar nuestra entrada de dinero. Ellos se enriquecían con eso. En otros evangelios dicen, a partir de esto, ya lo querían asesinar. Tenemos que matar a Jesús porque no debemos de permitir que siga haciendo este tipo de cosas en el templo. Así que ellos saltan, se le ponen al brinco a Jesús y le están diciendo, oye, ¿tú con qué autoridad estás haciendo eso? ¿Te crees el Hijo de Dios? Pues a ver, muéstranos, danos una señal, haznos un milagro aquí mismo de que tú tienes esa autoridad divina. Pero Jesús, hermano, no les contestó en sus términos. Él hizo algo para que sus discípulos sean fortalecidos en su fe. Y en ese momento nadie lo comprendió. Hasta ellos mismos se han de ver confundido y pensado lo mismo que los líderes judíos. Oye, Herodes, con todo su dinero, su poder, sus esclavos, puso a trabajar por 46 años para hacer este templo. Y hemos comentado en sermones anteriores de que era como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era un templo esplendoroso. Y 46 años, tú estás diciendo que lo puedes reconstruir en 3 días. Pero sin embargo, Jesús nunca se refirió al templo físico que estaban viendo sus ojos. No, es este templo, es mi cuerpo. Simplemente no tengo por qué aclararles. Les voy a decir, en 3 días lo voy a reconstruir. Hasta que lo sentencian injustamente, lo abofetean, lo crucifican, hasta que expira su último aliento de vida, muere y al tercer día resucita. Ahí les hizo clic. Esa fue la segunda pista que nos dejó nuestro Señor Jesús. Él no decía las cosas nada más así sin sentido. Y esa misma pista, hermanos, es la esperanza que necesitas tú y yo. Porque piensen eso, la audiencia de aquel entonces ya había sido destruido el templo. En el 70 después de Cristo se destruyó ese templo. Juan escribe su carta en el 80 al 90. Y yo creo que muchos cristianos decían, pues es que ese templo ya se acabó y no sé qué tal si Jesús no es verdad. Y ya se murieron los otros apóstoles, nomás nos queda vivo Juan. Muchos piensan y sospechan de que él estaban a punto de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Hay un malentendido que el evangelista tiene que aclarar. Si nosotros vamos al capítulo 21 de Juan, dice en el versículo 20, Pedro volviéndose vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, o sea Juan, el que estaba en la cena, que se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? ¿Qué de Juan? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso, el dicho se propagó entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Es un juego de palabras donde uno sospechaban, pues es que ya a estas alturas, el 80 y 90 después de Cristo, ya no vivía Pablo, hermanos. Pedro, ninguno de los 12 vivía. El único sobreviviente era Juan. Y piense un poco en esa audiencia, decir, pues iba a venir Jesús o no, tú ya estás bien anciano. Ya tienes, no sé, ya estás llegando a los 100, 90 años, no sé cuántos tendría Juan. Ya nos destruyeron el templo, o sea, ¿qué nos queda para la adoración? Estamos siendo perseguidos. Si es verdad todas las promesas que nos están dando de Jesús, si va a restaurar realmente a Jerusalén. Y la fe de esos primeros creyentes, hermanos, yo creo que pudo haberse nublado, pero Juan escribe con ese propósito de decirles, todo esto sigue en pie. Lo que Jesús prometió va a suceder. Así como nosotros nos dejó una pista que la entendimos hasta que resucitó, eso todavía está ahí para darles esperanza a ustedes. Y con eso nos debemos de quedar, hermanos, los cristianos, tanto de aquella época y también nosotros, debemos de vivir con esa esperanza de que se va a extirpar por completo todo el pecado que hay en la humanidad, sobre todo en su iglesia. Eso, hermanos, escribió para ti y para mí, para que creyéramos lo que no pudimos ver. Así como Juan escribió a esa audiencia que muchos no conocieron a Jesús, pero les dijo, así como nosotros nos tocó ver las señales y fortaleció nuestra fe cuando resucitó, rápido dijimos, ahí estaba la segunda pista, o ahí estaba una de sus muchas pistas, Él iba a resucitar. Y eso nos llenó de gozo el corazón. Y yo quiero que les llene de gozo y esperanza también sus corazones. Jesús puede purificarnos del pecado. Así como aquellas tinajas tenían esa función de purificar una y otra vez y lo tenían que hacer continuamente, pero nuestro Señor Jesús hace todo de una sola vez y para siempre. Él puede cambiar tu naturaleza pecadora. Él puede ayudarte a ser un hombre o una mujer diferente. Y quiero que terminemos con los siguientes, hermanos. Yo creo que Dios nos hace esa invitación. ¿Realmente quieres un descanso y deleite? Debemos de aferrarnos a ese vino que da nuestro Señor Jesús, su Espíritu Santo, su plenitud, todo lo que implica lo que Él hace por su iglesia y por sus hijos. Si realmente tú anhelas pasar una eternidad con tu Señor Jesús, también te tienes que purificar. Tienes que hacer un esfuerzo metódico, intencional contra tu pecado, así como lo hizo Jesús. Él dijo, yo me las voy a arreglar hasta dejar aquí completamente limpio. Y así debiéramos de purificar nosotros, porque nuestro cuerpo, nuestra vida es templo del Espíritu Santo. Debemos de purificarnos una y otra vez. Esto será para después de la resurrección. Cuando nuestro Señor Jesús venga, en esa hora, Él va a transformar y purificar a sus hijos. Y debemos de vivir en esa fe, hermanos, con eso en mira. Quiero pedirles que cierren sus ojos ahí y piensen en lo siguiente. Nuestro Señor Jesús a veces perdonaba a las personas y seguramente a ti te ha perdonado muchas cosas, pero reflexiona en lo siguiente. A veces, hermanos, sanaba a personas y después de sanarlas y perdonarles sus pecados, Él decía lo siguiente: ¿sabes qué? Vete y no peques más. Vete y no peques más. Pero hermano, nosotros no tenemos esa condición para dejar de pecar. Nuestras propias fuerzas no nos alcanzan. A veces Jesús hasta decía, ¿sabes qué? Te vino un mal. Esta ceguera, esto que tienes, si eres un paralítico, si eres alguien con una condición complicada, vete y no peques más, porque te puede acontecer algo mucho peor. Nuestro Señor Jesús decía esas palabras. Así que quiero, hermanos, que entendamos que esa purificación que nosotros necesitamos solamente se hace con la ayuda de nuestro Señor Jesús. Él es el único que tiene poder de transformar nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra naturaleza. Así que vayan a Él y díganle, transfórmame, porque aunque tú me des esa instrucción de que me vaya y no peque más, no lo voy a lograr sin tu ayuda. Tú transfórmame. Ven a Él, sáciate de Él, que te sature de su presencia, de su gozo, de su plenitud. Acércate a Él en fe. Oremos, Señor bendito, gracias por este mensaje, porque nos dejas pistas, Padre, para también sacar el pecado de nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a sacarlo, a no dejar de luchar, y muéstranos el método correcto, Señor, la fe y confianza en Cristo Jesús. Porque si creemos en ti, en tu poder sobre la naturaleza, en tu autoridad para purificar del pecado, tú lo vas a hacer, Padre. Te pido que le des fe a cada uno de mis hermanos que estén aquí para que se sigan purificando, Señor, para que puedan estar en esas bodas perfecto y siempre ansiosos con esperanza, Señor, de poder celebrar las bodas contigo. Vamos a beber el mejor vino, porque es lo que prometiste tu Padre y en este día lo vamos a recordar. Bendice a tu iglesia en nombre de Cristo Jesús. Amén.